Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 14 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en la página de radio www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Y cuánta actividad ya tenemos aquí en el Centro Universitario de la Costa, la entrada, los jóvenes, todos, mucha actividad hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y le comparto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, como Radio UDGPV, para que también sintonice este espacio informativo y desde luego toda la programación que se tiene en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Hoy es lunes 14 de agosto. Muy buenos días, gracias a todos, gracias a la vida. Y estas son las noticias. Año con año, Puerto Vallarta pierde espacios en la zona federal, destaca investigador del Centro Universitario de la Costa. Realiza nuevo análisis de la calidad del agua de la playa del Holly en Puerto Vallarta. Y finalmente vinculan a proceso a sujeto que intentó asesinar a su vecino a machetazos, esto en Yelapa. Marinos rescatan cerca de Punta Mita a 3 extranjeros tras quedar a la deriva. Modelo educativo en Jalisco no dependerá de libros de texto, asegura la Secretaría de Educación Jalisco por instrucciones del gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez. Mientras tanto, alista Nayarit la entrega de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pese a que 28 estados de la República van a distribuir ya los libros de texto, el Congreso de Jalisco pedirá un consejo técnico. Gobiernos de tres partidos solo han servido para poner en riesgo el ecosistema de la barranca de Huentitán. Firman carta Guanajuato por la cultura universal, la ciencia y la innovación. Esto en el marco de la Asociación de Televisoras Educativas de Iberoamérica, que se llevó a cabo en Guanajuato. Avanza campaña de descacharrización en Bahía de Banderas. Comenzarán con la fumigación contra el dengue. Y presentan el libro Instantáneas Vallartenses, Manuel Gómez Encarnación. Se lleva a cabo la lectura del libro Habitar el Arca en la Oficina de Proyectos Culturales. Y bueno, como ya le habíamos comentado, la legendaria Escuela 20 de Noviembre en Puerto Vallarta volverá a ser utilizada luego de estar totalmente renovada. Interconecta Seapal Vallarta los tanques Pitillal 1 y 2. Inicia operaciones el Banco de Bienestar en Bahía de Banderas. Y en más noticias, esta mañana inician los diálogos para buscar un nuevo convenio de coordinación fiscal con el gobierno de Jalisco, a efecto de que el pacto fiscal replantee un trato justo con la entidad en la distribución tributaria conforme a la realidad que vive el estado y lo que aportan los jaliscienses a la economía nacional. Así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro. Como usted sabe, él quiere hacer un sistema tributario del estado, y de la misma manera que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se queja de el trato que se da de la federación al estado, pues los municipios también nos quejamos del trato que Jalisco, que el estado le da a los municipios. Amigos del auditorio, aunque en junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró la construcción del último tramo de la vía corta a Puerto Vallarta, quedaría listo en marzo del próximo año, de acuerdo con la última actualización del proyecto, esta entraría en operación en junio de 2024. Durante los últimos 4 años, los reportes de adultos mayores en situación de abandono que llegan a las oficinas de DIF Jalisco se han quintuplicado, mientras que en 2019 llegaban 3 a 4 personas mensuales. A partir de 2022, aumentaron a 20 por mes. Tenemos más noticias. Esta mañana, la unidad especializada en investigación de homicidios formuló imputación en contra de Miguel de Jesús N. por el delito de feminicidio en agravio de Milagros Monserrat. ¿Recuerda usted este caso? Bueno, esto y más en Información Nacional Internacional con Katia Sandoval.
Señal Nacional.
La unidad especializada en investigación de homicidios formuló imputación en contra de Miguel de Jesús N. por el delito de feminicidio en agravio de Milagros Monserrat en las salas de oralidad penal anexas al Cerezo de León, en donde se encuentra recluido. Aguascalientes confirmó que suspenderá la distribución de los libros de texto para educación básica hasta que la Secretaría de Educación Pública resuelva distintos juicios de amparo. Luego que el Partido de la Revolución Democrática pausó las relaciones con el comité organizador del Frente Amplio por México tras excluir a sus aspirantes Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, el dirigente nacional Jesús Zambrano afirmó que se mantienen firmes en la alianza.
Señal Internacional.
La cifra de personas muertas por los incendios que han asolado la isla hawaiana de Maui en los últimos días ascendió a 80, una tragedia que ha arrasado ciudades como Lahaina, cuya reconstrucción costará más de $5,520 millones. El incendio en un albergue que alojaba a personas con discapacidad, que causó 11 muertos, se investigará bajo cargos de homicidio involuntario, tras demostrarse que el establecimiento no estaba en regla y el caso ha pasado a manos de la Fiscalía de París. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el nombramiento de un fiscal especial para la investigación contra Hunter Biden, hijo del presidente del país, Joe Biden, acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017-2018 y, además, se le ha imputado un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones.
Hoy, 14 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alfredo, Maximiliano, Marcelo, Isabel y Vicente. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Calidad del Aire y, por supuesto, que hoy oficialmente da inicio el ciclo escolar para la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, para el Centro Universitario de la Costa, con lo que queremos desearle a todos los alumnos que vuelven a las aulas mucho éxito en este nuevo ciclo. Y claro que recordamos que en el año de 1502, tras su cuarto viaje a América, Cristóbal Colón, conjunto con su flota en Punta Castilla, en la bahía de Trujillo, Honduras, celebra la primera misa católica en tierra firme del continente americano. En 1888 nace en Escocia John Logie Baird, conocido por ser el primero en demostrar el funcionamiento de la televisión. En 1910, en Panamá, se inauguran los primeros 8 kilómetros del Canal de Panamá que conectarán el Océano Pacífico y el Mar Caribe, siendo estas una de las rutas de exportación e importación más importantes de todo el planeta. En 1937, en México, se crea la Comisión Federal de Electricidad, empresa pública que provee de electricidad a todo el país.
Gracias, gracias a Paulino Barraza. Amigos del auditorio, son las 9 de la mañana con 12 minutos. Con 12 minutos vamos a ver cómo están los mercados, que por cierto, déjeme comentarle que el peso se despega de las 17 unidades y se está cotizando a 17 pesos con 7 centavos por dólar. ¿Esto por qué es? Y bueno, porque el peso mexicano abre la semana con un retroceso frente al dólar, mientras la incertidumbre regresó al mercado latinoamericano. Por otro lado, también están en análisis y desde luego otros mercados como el de China. La moneda nacional se depreció 0.40%, por lo que el tipo de cambio se ubica en 17 pesos con 7 unidades. Llegamos a estar a 16, de hecho. El dólar se está cotizando en estos momentos, cuando son las 9.13, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio y opera la Bolsa Mexicana de Valores. Está a la compra 16.48, a la venta 17.43. El dólar interbancario se compra a 16 pesos con 99 centavos, se vende a 17. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 66 centavos, se vende a 12.68, mientras que el euro se está comprando a 18 pesos con 36 centavos, se vende a 18.93.
Señal Clima.
¿Cómo nos pinta en este inicio de semana? Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante, excelente inicio de semana.
Igualmente, Susana, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues interesante se torna el aspecto atmosférico del país, porque aumenta la actividad de nublados y lluvias en los mares del Pacífico Sur mexicano. En gran parte del territorio nacional prevalecen las condiciones lluviosas, excepto en la región del noreste, donde parte de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continúan bajo influencia de un sistema de alta presión con giro anticiclónico. Las más altas temperaturas se observan en el extremo noroeste, donde Mexicali y Hermosillo rondarán los 44 grados. Por otro lado, en los mares del Pacífico se desarrollan dos ciclones. El sábado pasado surge la depresión tropical número 7, el domingo se vuelve tormenta tropical de nombre Fernanda y hoy es un poderoso huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos superiores a los 205 kilómetros por hora. Por fortuna, se localiza muy lejos y no tiene ni tendrá efectos relevantes en el país. La tormenta tropical de nombre Greg, más lejos aún, va rumbo a Hawái. Mientras tanto, en el Golfo de Tehuantepec, la onda tropical número 22 se asocia a una fuerte perturbación tropical. Habrá que vigilar ese sistema porque será el origen de un nuevo ciclón en las próximas 24 o 36 horas. Este ciclón tendrá una trayectoria mucho más cercana a la costa. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado por nubes que formaron parte de tormentas que ocurrieron en el amanecer o en la madrugada en gran parte del estado de Nayarit. De hecho, hace rato ocurrió una lluvia en Las Palmas que dejó 9.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Habrá sol mezclado con nubes en parte de mañana y mediodía, con incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que sigan ocurriendo lluvias. Ayer se dieron lluvias ligeras en la zona urbana, solo Boca de Tomatlán reportó una fuerte tormenta que dejó 22.8 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 33 y 34. La mínima fue de 26 grados en zonas periféricas, 28 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Y bueno, pues empezamos, como usted sabe, con información que tiene que ver con que Puerto Vallarta año con año pierde espacios en la zona federal. Así lo destaca un investigador del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, también en el resto del estado, espacios como Huentitán y algunos otros, al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Año con año, Puerto Vallarta pierde espacios en la zona federal. Así lo destaca investigador del Centro Universitario de la Costa. Enrique Telles, te escuchamos.
Cada año se pierden espacios por las concesiones que se otorgan en la zona federal del municipio de Puerto Vallarta, provocando afectaciones a la flora y fauna marina. aseguró el doctor Bartolo Cruz Romero, investigador del Laboratorio de Ecología, Paisaje y Sociedad del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara. Al afirmar que la línea costera de Jalisco se está perdiendo, dijo que se modifica por la construcción de grandes edificios y por el uso de las zonas federales, en virtud de estar ocupada por las concesiones que otorgan las autoridades federales y que pueden hacer ese trámite el gobierno estatal, municipal y empresas privadas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. No obstante, con las concesiones se obtienen derechos sobre la superficie y donde lo más importante es el factor económico.
¿En qué puede afectar, por ejemplo, a los factores bióticos, animales? Bueno, puede afectar en la zona federal relacionada con las playas, pues puede afectar con un organismo muy carismático que viene cada temporada de lluvias aquí a Puerto Vallarta y es la tortuga marina. ¿Por qué? Porque pues ya donde ella desovaba anteriormente, pues ahora se encuentra con obstáculos. Esos obstáculos que se encuentran en la zona federal, que ya tiene, por así decirlo, un dueño, ¿no? Una concesión. ¿Qué otra cosa puede afectar? Bueno, puede afectar también en que no se permitan, por ejemplo, la anidación de otros organismos también, crustáceos, moluscos. Puede afectar también que las aves marinas o playeras, sobre todo, pues ya no lleguen a realizar sus necesidades ahí de percha, de anidamiento, de apareamiento. Vegetación nativa también se va eliminando por introducir plantas exóticas, plantas ornamentales.
Al respecto comentó que es muy común que se coloquen plantas exóticas donde hay endémicas, por lo que no cumplen con los servicios ecosistémicos de la fauna. Hay afectación principalmente en erosión, que se aprecia desde la montaña, ya que no hay nada que retenga las corrientes fuertes, y sucede el desvío de los ríos, suceso que ya ha sido notorio en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, la zona costera es muy importante para el equilibrio de vida. No obstante, se va perdiendo espacio. Finalizó. Con información del Centro Universitario de la Costa, para UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Y hablando precisamente sobre el deterioro ambiental, gobiernos de tres partidos solo han servido para poner en riesgo el ecosistema de la barranca de Huentitán. Ricardo Salazar, compañero reportero de Radio Universidad de Guadalajara, nos tiene información.
A 2 años de la represión del gobierno estatal que terminó con la detención de manifestantes que estaban cometiendo el crimen odioso de plantar árboles en lo que ya habían denominado Parque Resistencia Huentitán, los vecinos de la zona recuerdan, para tomarlo en cuenta, que siguen en pie de lucha para defender el patrimonio cultural de la ciudad. Aquí la voz de Arturo Mendoza Montaño, de Huentitanes Unidos.
Nosotros tenemos 10 años defendiendo todo esto con nuestras propias uñas. El gobierno, sí. Y estoy enfocándome desde hace 10 años, sí. O sea, administraciones PAN, PRI, sí. MC, sí. En lugar de estar del lado de los ciudadanos, han estado en contra, beneficiando a la mafia inmobiliaria. Nosotros decimos la mafia inmobiliaria con todas sus letras. Esa mafia que no tiene escrúpulos, esa mafia que le importa poco si los habitantes de esa zona están afectados o no. Uh-huh. Ellos ven sus intereses. Nosotros tuvimos el atrevimiento de ir a plantar árboles en un terreno que estaba destinado para parque y que deberían de haber pagado como contraprestaciones, 32 contraprestaciones en beneficio de nosotros mismos, y que sin embargo nunca lo han hecho ni lo siguen haciendo. Es decir, no han pagado un solo quinto. Y nosotros buscamos una forma inteligente, lo digo yo, de cómo posesionarnos y recuperar un predio que estaba destinado para parque y que fue comprado con dinero del pueblo. Uh-huh. Y la forma que lo hicimos fue entrar a plantar árboles.
Por su parte, Misa de la Cruz señala que desde que llegó a vivir a Huentitán hace casi 50 años, solo ha visto la presencia del gobierno para consumar despojos de áreas naturales, pero nunca para otras cosas más básicas y de primera necesidad.
El gobierno dejara de hacer tantísimas viviendas que primero dotaran de todas las necesidades básicas que necesitamos acá, que en todos estos años que yo tengo de vivir en Huentitán, no he conocido un centro de salud, no he conocido un hospital cercas, no he conocido una estación de policía cercana, O sea, como que nos tienen muy abandonados en ese sentido, ¿no? No hemos tenido, hemos estado gestionando muchas veces que nos vengan a cambiar los postes de la luz, a que nos hagan el drenaje nuevo, a que nos pongan banquetas dignas, a que nos dejen y a pesar de ser de los consejos sociales, no hemos sido escuchados, vamos. Entonces nos tienen también en esa parte un poco bloqueados, pues era tal vez por nuestra lucha, pero sí me gustaría que el gobierno dejara de mirar para acá y nos dejaran así como estamos, que ya no hicieran más viviendas, que ya no hicieran más condominios, que ya no hicieran nada, que nos dejen así porque necesitamos las áreas verdes.
A su vez, Vicente Garay recuerda que las talas de árboles para el Museo Guggenheim, que sigue en obra negra, se hizo en oscurito.
Ya nomás quedó como la canción que dice que huele a tierra mojada. Ya desgraciadamente ya no huele a tierra mojada, ya huele a puro pavimento. Entonces, realmente sí es triste y a mí como deportista me da mucha tristeza ver que están acabando con las áreas verdes, que estén talando los árboles que entonces dan el oxígeno a todos los habitantes de aquí de Huintán, de Guadalajara. Me di cuenta aquí cuando empezaba con el buceo, que es un desperdicio, ven realmente. Nos dimos cuenta, ¿sabes a qué hora sacaron los árboles de aquí talando? A las 3 de la mañana, estuvieron sacando los árboles. Y yo por accidente los vi, porque salíamos de viaje y vinimos aquí, a algunas personas, y fui cuando nos dimos cuenta que a las 6 de la mañana estaban talando todos los árboles. ¿Para qué? Para hacer todo ese desperdicio que tú ves aquí a mis espaldas. Y realmente, pues es una cosa triste, que nosotros lo vemos así de esta manera, como habitantes, como ciudadanos de aquí de Jalisco. La tristeza que da, cómo van destruyendo día a día las áreas verdes. ¿Para qué? Para hacer sus desarrollos inmobiliarios, que realmente que lo que le interesa al gobierno.
Gwen Titanes Unidos, la vida antes del desarrollo, es el tema de esta semana, en Para Tomarlo en Cuenta, y usted puede ver, escuchar el programa cuando guste a través de las cuentas de Canal 44 en YouTube o Spotify. Para UDGTV, Canal 44, Ricardo Salazar.
Gracias, Ricardo, y continuando con más información, déjeme comentarles que van a realizar un nuevo análisis de la calidad del agua de la playa del Holly en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
La playa del Holly en Puerto Vallarta continúa cerrada al público tras ser decretada fuera de la norma sanitaria. Y es que aún se espera los resultados de los nuevos análisis de contaminación de bacterias esterococos, por lo que se mantendrá el señalamiento que se colocó con la bandera morada en el lugar para continuar la restricción. A más de una semana de que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, diera a conocer que en esta playa los niveles de esterococos rebasaban los parámetros para ser aptas a los bañistas, aún está en espera de los resultados. De acuerdo con el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Ayas, se esperan los resultados de las nuevas muestras que tomó el Laboratorio Regional de Salud para ser enviadas a su análisis a la COFEPRIS.
Sí, se hicieron unos estudios, pero de precisamente va a tener una reunión la comisionada de Copriscal con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo para dar una postura y dar los resultados a conocer.
Ante lo que se prevé que la alerta por los niveles de contaminación se mantendrá hasta no tener los resultados, el uso de esta playa se mantiene en reserva. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Continuamos con más. Y amigos del auditorio, de todos los estados de la República, la mayoría empiezan ya la distribución de libros en todo el país, excepto 4 estados de la República. Se está sumando Aguascalientes también, que ya serían 5. Y el modelo educativo en Jalisco asegura no dependerá de los libros de texto gratuito. Así lo dice la Secretaría de Educación Jalisco. José Barragán nos tiene el reporte.
Tras mantener la negativa de recibir los nuevos libros de texto mientras se resuelve el amparo interpuesto por la Unión de Padres de Familia, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores, aseguró que el plan de estudios en el estado no dependerá de los libros. Aseguró que el estado está pegado al plan federal, pero su proyecto educativo busca complementar los aprendizajes para los menores.
Por primera vez en México dejamos de tener al libro como guía. De los 50 o 60 años que tiene el programa de libros de texto gratuito, siempre el libro se empataba perfectamente con el plan de estudios. Es decir, si tú llevabas la secuencia del libro, llevabas la secuencia del programa. Si concluías el libro, concluías el programa. Ya no es así. Ya el gobierno federal lo que está haciendo es que los libros son apoyos.
Tras el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se llevó a cabo en Pachuca, Juan Carlos Flores afirmó que hubo apertura por parte de la Secretaría de Educación Pública. pero independientemente de si reciben o no los libros de texto, aseguró que Jalisco está preparado para ambos escenarios.
Y lo más importante es que nosotros estamos en la disposición de obedecer al Poder Judicial, pero pues estamos preparados para los dos escenarios. Si se resuelve el litigio, se repartirán también los libros federales. Estos son guías, son buenos, pueden resultar de mucha utilidad en las escuelas, resultarán así. Pero también, en dado caso de que siga ese litigio otros más, pues nosotros nos mantendremos con el proyecto educativo Recrea para que no se merme el desempeño en las escuelas.
Por último, Juan Carlos Flores aclaró que no plantean sustituir los libros de texto gratuitos, sino complementarlos a través de herramientas como internet o enciclopedias en casa. Para UDG TV, Canal 44, José Barragán.
Y bien, sobre este tema, déjeme comentarle que pese a que 28 estados van a distribuir libros, estos libros de texto, el Congreso de Jalisco pedirá un consejo técnico. Tenemos ya esta información con Ignacio Pérez Vega.
Ya 28 estados resolvieron distribuir los libros de texto gratuitos de educación básica pese al juicio de amparo que se interpuso. Sin embargo, Jalisco no lo entregará a sus 1.7 millones de alumnos en los 125 municipios. En ese contexto, la diputada de MC, Claudia Salas, integrante de la Comisión de Educación del Congreso, informó que está vigente el exhorto que ella presentó para que la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, convoque a los 32 secretarios estatales de educación para que se revise cómo se subsanarán las carencias y los errores de contenido que tienen algunos de los libros.
Yo creo que no está hecha a un lado. Yo creo que lo que nosotros propusimos no era tanto en la distribución. Lo que propusimos nosotros, ustedes recordarán, fue el exhorto a la secretaria a nivel nacional para que convoque a los 32 secretarios a efecto de ver qué se iba a hacer con las carencias que tenían precisamente los libros de texto. Yo creo que una cosa no se contrapone a la otra. Yo estoy segura que este exhorto que estamos haciendo a la Secretaría, lo que tiene es el sentido precisamente de, atendiendo al artículo 23 de la propia Ley General de Educación, citar en un consejo técnico a los 32 secretarios para que se delibere cuál va a ser a nivel nacional la estrategia que se va a realizar en función, insisto, de las carencias de los libros de texto.
La legisladora del Partido Naranja precisó que en la sesión del Congreso a efectuarse el próximo martes se dará entrada a su propuesta para que el Poder Legislativo de Jalisco haga un llamado a que se reúnan los 32 secretarios locales de educación para abordar el tema de los contenidos de los polémicos ejemplares.
Este amparo que se interpuso fue justo por el proceso, por haber violado el proceso de elaboración que está perfectamente establecido por ley para pues justamente la implementación de los libros de texto, de sus contenidos, y no específicamente por el contenido de los mismos. Entonces es muy importante que distingamos estas dos cosas. Está frenado su distribución por el proceso para su elaboración, no por los contenidos. Entonces todavía hay discusiones más y conversaciones más pendientes que hay que dar, debates que seguramente nos llevarán pues a tener mayor claridad. Por lo pronto, este exhorto entró por oficialidad de partes, se discutirá en el pleno el próximo martes y yo esperaría que pueda ser aprobado por mis compañeras y compañeros.
Claudia Salas le pidió a los diputados locales de Morena que apoyen el exhorto a la Secretaría de Educación Pública. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.
Vamos, amigos del auditorio, vamos a ir una pausa. Regresemos con más del tema de esta polémica de los libros. Mire usted, por ejemplo, el estado de Nayarit, que es vecino de Jalisco, aquí limítrofe con Puerto Vallarta, pues ya se prepara para entregar los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, en el caso de Nayarit. Y le pongo otros ejemplos que ha pasado entre Jalisco y Nayarit. Por ejemplo, el Insabi entró a Nayarit, entraron médicos, entraron remodelaciones, fortalecimiento del área de salud. Jalisco no entró al Insabi. Tenemos algunos otros ejemplos, que por ejemplo el de seguridad, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, sesiona todos los días en la mañana para el tema de seguridad de lunes a domingo. En Jalisco, ¿cada cuándo se sesiona? ¿sí? Bueno, por lo pronto vamos a la pausa y vamos a regresar con el tema de el modelo educativo que está planteando Jalisco, desde luego con la distribución de libros. Vamos a tener al regreso de la pausa, amigos del auditorio, a la diputada Laura Imelda Pérez, al regreso de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos, amigos del auditorio, y este tema sobre los libros, y queremos escuchar la opinión de la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura. Ella es diputada federal y es por el Distrito 16 de Jalisco, ya la tenemos en la línea. Diputada, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Bueno, pues vemos cómo varios estados de la República, la mayoría, estarán distribuyendo estos libros de texto gratuito. Lamentablemente, otra vez más, Jalisco está de alguna manera pues impidiendo que se distribuyan estos libros. Está un programa alterno que se llama Recrea, como dice el gobernador de Jalisco, pero vemos otros temas como es el Insabi. Reiterativamente en Jalisco se oponen a algunos programas de gobierno federal, pero este me parece muy sensible, sobre todo porque hay quienes ni siquiera han leído los contenidos. Pero ¿cuál es el punto de vista que usted tiene, diputada?
Pues mira, este tema de los libros de texto me parece que se ha politizado de manera muy engañosa, muy perversa. Se ha utilizado en contra del gobierno federal, evidentemente, igual que todos los otros temas que han sido planteados por el gobierno federal. Tú lo has dicho bien, el tema del Insabi es un gran ejemplo de cómo el gobierno, los gobiernos locales, en específico el gobierno del estado de Jalisco, ha ido en contra de todo lo que ha propuesto el gobierno federal, con el único objetivo aparentemente de ganar reflectores y demostrar una supuesta oposición. Una supuesta oposición, me refiero, sin argumentos, sin ningún motivo y sin ver el bien común. En el caso de los libros de texto, efectivamente no hay un análisis, no, ni siquiera se conocían los libros de texto cuando ya se les estaba poniendo una oposición muy clara y muy arbitraria, diría yo. La guerra sucia que hemos vivido mediante algunos medios de comunicación masivos ha sido bastante agresiva y además falsificando la información, utilizando incluso conceptos que ni siquiera pueden definir y que ni siquiera pueden sostener.
Bien.
Entonces, pues yo creo que el tema es más político que otra cosa. Los padres de familia merecen la información y los jóvenes, las niñas y los niños merecen eso.
Bien, pues la Secretaría de Educación, la secretaria Leticia Ramírez, pues ha estado en conferencias vespertinas, se han estado transmitiendo, aquí las hemos compartido, hablando sobre el contenido de cada libro de texto gratuito. Los estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales para que usted, como padre de familia, esté usted informado, sepa cuál es el contenido y, en consecuencia, pues también los padres tienen derecho a opinar al respecto. Pero por lo pronto vamos a estar en espera. En Nayarit, sí, se van a entregar los libros. Son 4 estados de la República. Bueno, se está sumando Aguascalientes. Y coincidentemente, por ejemplo, Jalisco de MC, Coahuila del PRI, Guanajuato del PAN, Yucatán del PAN y ahora Aguascalientes, ¿sí? Así de que, bueno, pues vamos a estar pendientes. Por otro lado, diputada Laura Imelda, pues hablar un poco de la participación de la mujer ahí en el Congreso de la Unión. Vemos que las diputadas, como usted, como otras diputadas, bueno, pues están trabajando afortunadamente en esta legislatura y en todos los gobiernos y tanto en algunos estados y municipios, se logró esa equidad en cuanto a los espacios. Las diputadas, por ejemplo, de Morena, como usted, como otras, yo le quisiera preguntar, ¿es la oportunidad en un momento determinado que se tiene como mujer? Vemos secretarias como María Luisa Albores, secretarias incluso como de Seguridad, Rosa Isela. En este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le han dado un peso importante a la participación de la mujer. ¿Cómo ven ustedes ahora Claudia Sheinbaum de Morena, que ha estado pues liderando las encuestas, pero esto cómo las motiva? ¿Qué sienten las mujeres de Morena que están participando? La verdad, como no se había dado antes en nuestro país, haber tenido una secretaria de Gobernación como Olga Sánchez Cordero y las otras secretarias, hoy la secretaria del Trabajo y Previsión Social, que hoy es también secretaria de Gobernación, y bueno, hoy, como dicen, es un momento muy importante para las mujeres, diputada.
Definitivamente, yo creo que es tiempo de las mujeres. Nosotras hemos estado haciendo una lucha, no hablo de nosotras en lo particular, hablo de las mujeres a través de la historia, a través de los años, y hemos logrado conquistar poco a poco espacios de representación, espacios de toma de decisiones. Hoy creo que aún nos falta camino por recorrer, aún seguimos viviendo violencia misógina, seguimos siendo relegadas de algunos espacios, pero afortunadamente tenemos también muchas mujeres valientes, capaces, que han logrado ganar sus espacios y en sus espacios han logrado dar la cara y mostrar la gran capacidad que tenemos nosotras las mujeres, igual que los compañeros hombres. Y un gran ejemplo para nosotros y un orgullo es la doctora Claudia Sheinbaum. Ella, la doctora Claudia, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, demostró no nada más sensibilidad, congruencia, lealtad, sino también demostró capacidad. Es una mujer preparada, es una científica que hoy afortunadamente lidera las encuestas. Todas las encuestas la ponen como cabeza, como la favorita de las y los mexicanos para continuar con los trabajos de la Cuarta Transformación. Entonces, es un gran orgullo, pero también una gran esperanza de que las mujeres veamos a una mujer encabezando los destinos de esta nación. Eso sería un aliento que podría empoderar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes. Ver a una mujer ocupando el Ejecutivo Federal me parece que es una grandísima oportunidad, pero no, insisto, no solamente porque Claudia Sheinbaum es mujer, sino porque es una mujer capaz, leal, congruente, valiente, exitosa y además fiel representante de la Cuarta Transformación. Entonces, pues, ¿qué te digo? Contenta. Yo creo que las mujeres nos debemos de sentir orgullosas de mujeres tan capaces como ella y otras muchas que tú acabas de mencionar, agregaría nuestra gobernadora del Banco de México y muchas otras que hoy están dando la cara gracias a la lucha de muchas mujeres y que vamos a respaldar, por supuesto.
Muy bien, pues ya tendremos oportunidad de las encuestas, cuándo se van a realizar, si le parece, en estos días nos enlazamos con usted. Me parece estas encuestas serán este mes de agosto.
Estamos ya unos días, estamos a finales de este mes, empezará el levantamiento de las encuestas. Son 5 casas encuestadoras, 4 particulares y la del partido, que se van a levantar de manera simultánea a lo largo y ancho del país. Y bueno, nosotros estamos tranquilos porque todas las encuestas que han salido, que se han sido publicadas, le dan una ventaja a la doctora de más de 2 dígitos. Entonces, convencidas estamos de que es tiempo de las mujeres y que, por supuesto, el pueblo de México, como nunca antes, va a decidir quién quiere que continúe estos trabajos.
Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias a la diputada federal por Jalisco, por el Distrito 16, Laura Imelda Pérez Segura. Muchas gracias, buen día.
Al contrario, muchas gracias, buen día.
Buen día. Amigos del auditorio, pues seguimos con el tema, alista Nayarit, la entrega de los nuevos libros de texto gratuito. Javier Santos, te escuchamos.
Descartan que en Nayarit vaya a existir problema alguno en la distribución de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Así lo afirmó el regidor José Plácido, quien señaló que se reunió con personal sindicalizado el fin de semana y no le manifestaron ningún indicio de que pudiera existir problema alguno. Añadió que a partir de este lunes comienza la etapa de capacitación y actualización para los directivos, docentes y supervisores hasta el 25 de este mes.
A partir del lunes 21 al viernes 25, y sin temor a equivocarme, el tema toral que se va a abordar es los libros de texto gratuito, con los colectivos, con los docentes y en las diferentes etapas que van a tener. Y creo que para Nayarit, pues no va a ser polémica, simplemente es cuestión de análisis por parte de los directivos, por parte de los colectivos docentes. Si se tendrá que hacer alguna observación, algún ajuste, pues lo van a tener que plasmar en un escrito y luego turnarlo a la autoridad educativa.
Asimismo, el edil y también maestro José Plácido destacó que la postura del sindicato es darle para adelante a los libros de texto gratuitos. Escuchemos.
En el sindicato está la postura de apoyar la iniciativa del gobierno federal, en este caso de la Secretaría de Educación Pública. Ya en su momento se turnó a una comisión el análisis de los libros de texto gratuito y creo que hay un apoyo total hacia la autoridad educativa. Al Sindicato Nacional, en el caso de la sección 20 en el estado, se está haciendo lo previo también, se está revisando y en su momento también se emitirá alguna observación, algún comentario, pero creo que va a partir a raíz del análisis que se hagan en los colectivos, que yo creo que no va a tener ningún problema.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, sección 20, ha manifestado en redes sociales estar a favor de la distribución de los nuevos libros, ya que ninguna fuerza política, facción ideológica o grupo de interés pretende convertirla en campo de sus disputas. Nadie podrá destruir los libros de texto gratuito, afirmó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en redes sociales. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y bueno, hablando de educación, déjeme comentarle que la legendaria Escuela 20 de Noviembre en Puerto Vallarta volverá a dar clases. Javier Frías, te escuchamos.
La Escuela Primaria 20 de Noviembre, ubicada en el corazón de la ciudad, volverá a ser ocupada luego de un largo proceso de restauración, según dio a conocer el delegado regional de los servicios educativos Costa Norte Sierra Occidental, Víctor Manuel Bernal Vargas.
Hay dos planteles educativos que se hizo una renovación total desde el año pasado, que se inició el trabajo, el caso de la 20 de noviembre, pues ya está al 100% terminada. Estamos seguros que ahora que del regreso a clases ya estarán retomando seguramente en la nueva escuela renovada de la 20 de noviembre. Recordar que los niños, tanto el turno vespertino y el turno matutino, no estabas en el CAM, aquí en la colonia Niños Héroes, y los otros estaban tomando clases acá en la Agustín Flores Contreras.
Aunado a esta rehabilitación, también la primaria de Coapinole se encuentra en proceso de mejoramiento y la obra avanza, añadió el delegado educativo.
Es una obra importante para la ciudad, es una obra que al final fue muy compleja por estar ubicada en el centro de la ciudad y que también se respetó la arquitectura del centro de la ciudad, ¿no? Que no fue nada sencilla. La 21 de marzo, que también es un plantel importante en la zona de Coapinole, es el plantel que tiene mayor universo de alumnos en toda la región, son alrededor de casi 800 alumnos. Ya se terminaron los dos primeros módulos que se iniciaron, se inició un tercer módulo previo a salir de clases y bueno, siempre hemos garantizado que los procesos formativos no se interrumpan.
El próximo 28 de agosto regresan a clases los alumnos de nivel básico en la región, los cuales suman alrededor de 70,000, así como 3,700 docentes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias Javier. Y bueno, con estas lluvias que ha habido, amigos del auditorio, pues donde hay cacharros, donde hay nidos, ahí es el clima propicio para el mosquito Aedes aegypti. Bueno, pues en Bahía de Banderas están iniciando, o de hecho ya empezaron la campaña de descacharrización en Bahía de Banderas y fumigación contra el dengue. Javier Santos, te escuchamos.
Pide el municipio apoyo a la población para que en la campaña de descacharrización contra el dengue y chikungunya saquen todo aquello que ya no les sirve y que pueden ser criaderos del mosquito transmisor de las citadas enfermedades. Así lo afirmó el subcoordinador de salud municipal, Cristian Granados García, quien señaló que las campañas se realizaron este jueves en Jarretaderas y hoy viernes estarán en Tondoroque.
Habla Cristian Granados, subcoordinador de salud municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.
La intención de este programa es justamente que nosotros podamos ayudarles a ustedes a que puedan sacar todos los cacharros o todas aquellas cosas que puedan ser susceptibles de almacenar agua y que puedan ser criadero para mosquitos. Entonces, la intención o el mensaje es que nos apoyen, que cuando ustedes vean por medios de difusión, como son Facebook, página del gobierno municipal de Bahía de Banderas, estados de WhatsApp, que es normalmente por donde se publicita, pues nos ayuden a sacar todos esos cacharros viejos para que después no los vayan a tirar al río, en tiraderos clandestinos, y de alguna manera podamos tener más higiene en lo que es nuestro municipio. Y posteriormente, pues bueno, que nosotros podamos fumigar. Se tiene la mala creencia de que fumigando se acaban los mosquitos. No, nada más la fumigación es para mitigar, y ese es como último recurso.
Cristian Granados detalló que primero viene la distribución de abate, después la descacharrización y por último la fumigación. Asimismo, anunció que está muy próxima la fumigación para aquellas zonas donde ya se llevó a cabo la descacharrización, campaña que arrancó en marzo de este año y se pretende concluir el mes de septiembre. Escuchemos nuevamente a Cristian Granados García.
Planeamos terminar en el mes de septiembre, a finales de septiembre, mediados finales, es donde nosotros ya pretendemos acabar con todo el municipio para posteriormente empezar a fumigar. Lógicamente que no nos podemos esperar hasta ese entonces, sin embargo, empezaremos a fumigar. Ya ha habido algunos acercamientos, pláticas y sesiones con Coordinación de Salud Estatal, en donde ellos nos apoyan con cierta parte del químico, y nosotros le estaremos dando, yo creo que en unos 15 días, 20 días más, ya la información para el tema de dónde vamos a empezar a fumigar para no esperar todo ese tiempo. Lógicamente se va a empezar a fumigar donde ya se descacharrizó.
Finalmente pidió a la ciudadanía cooperar en esta campaña de descacharrización. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es lunes, estamos iniciando, amigos del auditorio, semana. Ya se ve la actividad aquí en el Centro Universitario de la Costa, los estudiantes, pero también hubo mucha actividad previa justamente para este nuevo ciclo escolar. Y tenemos, desde luego, también inicia el doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, sus colaboraciones de los lunes. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Lo escuchamos. Adelante.
Muy buenos días, Susana, a tu gran audiencia y al gran equipo de Radio Universidad de Guadalajara que te acompaña. Quiero aprovechar este espacio de opinión para dar la bienvenida en el calendario escolar 2023B del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Agradezco, como siempre, a los trabajadores que nos permiten tener instalaciones adecuadas, a los administrativos y directivos que juntos están ya listos para el servicio de atención que se requiere, a los profesores que con su atención directa hacen posible la formación de nuevas generaciones y particularmente a los estudiantes de los distintos programas educativos que ofrece este centro universitario, y de manera muy especial a los 1,219 de pregrado y posgrado que ingresan por primera vez al CU Costa de la Universidad de Guadalajara, tanto en Puerto Vallarta como en su sede en Tomatlán. Claro que en esta bienvenida están incluidos a los que conforman el sistema de educación para el adulto mayor y este gran equipo de Radio Universidad de Guadalajara. El presente que vivimos está lleno de retos y desafíos. Cada día, con el talento, el esfuerzo y la dedicación de esta gran comunidad universitaria, trataremos de entender, estudiar, generar el conocimiento y las condiciones formativas que nos permitan afrontarlos continuamente. La Universidad de Guadalajara, como universidad pública, tiene el compromiso y la orientación con sus objetivos sustantivos de atender los problemas que la sociedad en su conjunto tiene que enfrentar todos los días, pero también generar los conocimientos y los modelos científicos, tecnológicos y sociales que permitan prever las necesidades del futuro inmediato. El compromiso de su ejercicio no es solo con su comunidad, sino también con la sociedad en su conjunto, la cual le da sentido a la construcción de las universidades públicas. Existe la confianza en un servidor de que esta comunidad universitaria cumplirá con el deber asignado en la atención de la educación, la generación del conocimiento, la extensión con responsabilidad social y la divulgación de la cultura. Estos son sus fines y este es nuestro compromiso. Bienvenidos, leonas y leones negros. Juntos y con la sociedad trabajaremos y pensaremos en el bienestar, la igualdad de oportunidades, la participación en comunidad y la justicia para todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos al calendario 2023 de. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a nuestro rector, el doctor Jorge Téllez López. Y nos vamos, amigos del auditorio. Déjenme comentarle que ya empezaron las operaciones del Banco del Bienestar en Bahía de Banderas. Ya le tendremos información mañana para que usted esté pendiente. Vamos a ver cuándo empiezan en Puerto Vallarta. Marinos rescataron cerca de Punta Mita a 3 extranjeros tras quedar a la deriva. Javier Frías nos tiene el reporte.
Personal de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México llevó a cabo el rescate de 3 extranjeros luego de quedar a la deriva a bordo de una embarcación. Los marinos, en funciones de guardia costera, proporcionaron apoyo a la embarcación tipo catamarán cuando navegaban aproximadamente a 5 millas náuticas al oeste de Punta de Mita, Nayarit. La embarcación, de nombre Forlo, con 3 personas estadounidenses a bordo, zarpó de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con destino a la Cruz de Guanacaste en Bahía de Banderas, Nayarit. Sin embargo, en un momento determinado, se quedó a la deriva y sin propulsión, al haber tenido fallas en su sistema hidráulico. Por lo anterior, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, se ordenó el zarpe de la embarcación tipo Defender con personal especializado a bordo, adscrito a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marina en Puerto Vallarta, con el fin de atender la llamada de auxilio. Al arribar al punto de encuentro y tras verificar el estado de salud de los tripulantes, el personal naval procedió a remolcar la embarcación para su concentración a la Marina de la Cruz de Guanacaste. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarle que ya quedó interconectado Seapal Vallarta, ya interconectó los tanques de Pirtillal 1 y 2. Enrique Téllez nos tiene la información.
En el marco de las acciones para la mejora continua en el abasto de agua potable, Seapal Vallarta interconectó los tanques Pitillal 1 y Pitillal 2 en beneficio de habitantes de 19 colonias, incluyendo el centro de esta delegación, Bobadilla, Villa de Guadalupe, San Esteban y Del Toro. Personal del Departamento de Distribución de Agua Potable realizó dichas tareas que consistieron en la instalación de piezas especiales, tal es el caso de cruceros, codos y válvulas para habilitar la línea. Se trata de una intervención previa a la obra de rehabilitación del tanque Pitillal 2, con la cual se incorporará esta instalación al sistema de distribución para incrementar la capacidad de almacenamiento, operando en conjunto con el tanque Pitillal 1. Esto contempla una serie de mejoras en el servicio, a la que se suma una distribución más eficiente al prescindir de bombeo y optar por suministro a gravedad, lo que a su vez genera mayor eficiencia energética, reducción en los tiempos de normalización del suministro tras la encendida o tubo roto, además de un mejor aprovechamiento de los pozos 29 y 30 de Playa Grande. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Téllez Nava.
Gracias. De esta manera concluimos, amigos del auditorio. Agradecemos el favor de su atención. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, a nuestro compañero Enrique Téllez, desde luego a Katia Sandoval en la transmisión de redes, en el streaming. Gracias, Luciano Sañudo. Amigos del auditorio, nos despedimos. A las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Estamos dando seguimiento al asunto de la colonia en Ixtapa. Vamos a ver cómo va la obra, esta obra inconclusa que aparecía como ya entregada en punto de las 11 de la mañana allá en la colonia en Ixtapa. Muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.